Tenis. El Potro buscará la hazaña ante Federer en Australia. El partido comenzará a las 8 de la mañana. Si gana, accederá a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada. El Senado de los Estados Unidos confirmó a Timothy Geithner como secretario del Tesoro. Se espera que sea juramentado rápidamente para ayudar a los esfuerzos del presidente Barack Obama por estabilizar una economía en los Estados Unidos. Barack Obama pidió trabajar para luchar contra dictadores y terroristas. El presidente de los Estados Unidos dijo que para ello es necesario una nación unida. La traducción simultánea es de la cadena CNN.
Queremos trabajar de manera bipartidista en Washington y con las industrias de todo el país para darle un enfoque amplio a esta política que haga nuestra economía más fuerte y nuestra nación más segura. Tenemos que mostrarle al mundo que estamos listos para ser líderes. Debemos trabajar unidos y forjar una coalición global. Vamos a actuar, pero también debe hacerlo el mundo. Así es como vamos a reducir la influencia de los dictadores y los fondos de los terroristas.
En Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, la temperatura actual, 78% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710 y la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de fantasmas y prodigios chinos, que parecen mucho más prodigiosos, desde luego, porque cualquier cosa ocurrida en la China no, se nos ocurre un poco milagrosa. La mera existencia de un país tan lejano como la China y tan exótico ya nos parece milagrosa. Existe una corriente histórica de la China que se llama Chiwai Xiaochugo, como ya todos ustedes habrán previsto. Se compone el Chiwai Xiaochugo de libros que registran mil clases de hechos raros, por ejemplo, plantas que hablan, vacas que alumbran niños, que alumbran en el sentido de parir, no en el sentido de la iluminación. No es que una vaca con una linterna vaya dando luz al niño, lo cual sería igualmente prodigioso, ¿no? Sino que es una vaca que da a luz a un niño, saca de su vientre un niño. Son cosas que no he visto nunca, yo, por otra parte. Ni una vaca parir a un niño, ni una vaca alumbrando el camino de un niño con una linterna en la mano. Hay también en este libro personas bicéfalas e incluso apariciones de espíritus. había en la China una institución gubernamental que era el Departamento de las Historias, el Baiwan, que se encargaba de ordenar estos relatos. Toda peripecia pasada debía catalogarse. Esto alcanzó su auge antes de la invasión de los mongoles, muy poco antes también de la llegada de Marco Polo, calculo. Porque cuando Marco Polo llegó a la China, los que estaban instalados en el poder eran los mongoles, era el Kublai Khan, pero usted sabe que Marco Polo, como buen veneciano de aquellos años, los mongoles y los chinos les parecían la misma cosa. Así que estamos hablando del siglo IX, por ahí. Había una idea para justificar este catálogo, la idea de que el cielo transmitía mensajes a los hombres por medio de sucesos inusuales. Y entonces semejante comunicación debía guardarse cuidadosamente. Por eso se hacían aquellos catálogos de prodigios. Es decir, la cadena era más o menos así. Los sucesos ocurrían en cualquier parte del imperio. Los gobernadores y otros miembros de la administración provincial los anotaban, los mandaban al gobierno central. Allí pasaban a manos de un astrólogo que los analizaba, sugería el significado, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de estos sucesos consignados en este libro, en el libro del Departamento de las Historias, del Baiwan. Primera historia. Durante la dinastía Jin, que gobernó la China desde el 220 al 465 después de Cristo, es decir, una dinastía que viene después de la dinastía Qi, que es la de Shi Huangdi, que vivió el famoso emperador de la muralla y los libros, aquel artículo de Borges. Bueno, en esa dinastía posterior a la de Shi Huangdi, vivió un hombre llamado Xiao Houchuan, cuya fama de sabio, repito, Xiao Houchuan, cuya fama de sabio causó en el emperador Sima Jin tanta envidia que fue y lo mató. Era tan sabio que el emperador sintió envidia y lo mató. Esta es una moraleja para los niños. Estaban entonces los familiares del finado Xiao, el que había sido muerto por demasiado sabio, llevando las ofrendas, las flores, entregando presentes al muerto, cuando vieron de repente que el finado Xiao se incorporaba. ¡Ah, amigo! ¿No? Esto ya hubiera sido un prodigio. Pero no contento con esta resurrección, el finado Xiao, el sabio Xiao, se quitó la cabeza. Se sacó la cabeza, la dejó a un lado, y por el agujero del cogote tomó los regalos que le ofrendaban, que por cierto eran frutas, viandas y vinos, y se metió todo por el agujero del cuello.
Se ahorraba la deglución.
Sí, señor. A continuación volvió a poner la cabeza en su sitio y dijo: mi apelación contra el monarca Sima Jin, que fue el que lo había matado, ha sido oída por los señores de lo alto. Así que este emperador morirá sin herederos. Una gran siete. Una gran siete se lo agregué yo, ¿no? Y se murió de nuevo o algo así. Y el caso es que más allá del espanto general en aquel velorio, te imaginas, ¿no? Las viejas desmayadas. Pero más allá de esto, el emperador murió sin haber tenido hijos varones, como si esto fuera lo prodigioso.
Y no que haberse sacado la cabeza
del lugar. Y no que el muerto resucitara y se sacara la cabeza y se metiera dos kilos de nueces por el agujero del cogote. Después el emperador podía tener 20 hijos también. Sí. A esto los impresiona que el vaticinio se haya cumplido. No. Bueno, el caso es que, como efectivamente el emperador murió y no tenía hijos varones, la única manera que para evitar la extensión de la estirpe fue que uno de sus hermanos, el príncipe Wen, nombrase emperador a su hijo Zhou. Quiere decir que nombraron emperador al sobrino y están contentos todos. Así que mucho ruido y pocas nueces, diría Shakespeare. Es decir, bien a la mente nada, tipo, ¿qué fue, una venganza? ¿Qué venganza? tipo que es capaz de resucitar y sacarse la cabeza y meterse un sándwich por el agujero.
Sí, puede, se le podría haber ocurrido.
Debió
algo.
Haber sido capaz de venganza mucho más sangría.
Claro.
Jugó a menos.
Sí. Bien. De todos modos, este es el prodigio que más me gusta de cuantos he oído. El muerto que resucita, se saca la cabeza, mete adentro unos sándwiches de miga por el agujero del cogote, se pone la cabeza de nuevo y se muere. Es un prodigio extraordinario. El velorio continúa, además.
Claro.
No es que resucita y sigue vivo, no. Pone la cabeza en su lugar y ya está, se muere de nuevo.
Claro.
Hace un anuncio. Este emperador que me mató no va a tener hijo varón y se muere. No, suspendamos el velorio, no.
El velorio sigue
fenómeno, no molesta a nadie el tipo.
Con menos sanguchito,
claro,
pero sigue.
Exacto. Otro prodigio. Uh-huh. En el año 473 después de Cristo, estos eran tiempos de la primera dinastía Song. Esto sucedió en el reino de Wu, una provincia imperial. El príncipe de esa provincia, príncipe provincial, ¿no? Fu Chai se llamaba. Bueno, Fu Chai mató a Gong Sun Cheng, uno de sus ministros, porque lo había ofendido. Andá a saber qué le habría dicho el ministro. Gong Sun Cheng era el ministro ofensor y Fu Chai el príncipe provincial ofendido. Bueno, el príncipe provincial lo mató al ministro. No sé si dio un tiro o cómo lo mató. Probablemente no dio un tiro.
No,
estamos hablando de 400 años después de Cristo, así que lo debe haber degollado. Tiempo después, el príncipe Fu Chai fue derrotado en una guerra intestina por el estado de Chue y salió de Wu por unos años, desterrado. Pero después quiso volver a Wu, porque, supongo yo, habrían cambiado las cosas políticamente, no sé qué. Dijo, voy a volver, ya está. Pero en el camino de regreso, notó que la cosa estaba muy, muy difícil, porque el único lugar para regresar a Wu sin toparse con temibles enemigos era el monte Shukang. Pero justamente allí, en el monte Shukang, era donde él había arrojado el cadáver del ministro muerto, el ya mencionado Gong Sun Cheng. Muy bien. Así que por un lado estaban los enemigos reales que le cerraban el paso, y por el otro, el fantasma, el probable fantasma del ministro muerto. Muy preocupado, Fu Chai le indicó a uno de sus hombres que averiguara si el espíritu del ministro todavía andaba por ahí. Le dice, anda y fíjate si anda el espíritu del ministro. Bueno, el funcionario fue al monte y gritó hacia el aire, preguntó si Gong Sun Cheng estaba por allí.
Así nomás se pregunta y...
Sí, qué sé yo. Y oyó una respuesta que decía, aquí estoy, dijo en perfecto chino Gong Sun Cheng. Tres veces hizo esta pregunta y se escucharon tres veces las mismas respuestas. Aquí sigo, aquí estoy. Entonces el funcionario fue y le dijo al príncipe de Fu Chai, efectivamente, el fantasma está allí.
Sí, me estoy empezando a asustar, ¿eh?
Sí.
Y entonces el príncipe no pasó por ese lugar y jamás volvió a su tierra, temeroso de que el espíritu de su funcionario se vengara. He aquí otra enseñanza para los niños. Es decir, se debe temer absolutamente al espíritu de los ministros asesinados por Fu Chai. Este es el otro prodigio, más o menos.
Sí, el otro.
Todos parecen una gilada, le juro. En tiempos de la segunda dinastía Han, que reinó... No reinó acá. Está mal la fecha. Vivió un general llamado Sun Tse. Y luego de algunos triunfos, decidió conducir a sus tropas hasta el palacio del emperador en señal de homenaje. Muy bien. Y entre la tropa figuraba un sabio llamado Xu Jing. Sí. Adelante. Bueno, el general llamado Sun Tse, después de algunos triunfos, condujo sus tropas hasta el palacio del emperador en señal de homenaje. Muchachos, ganamos, vamos a hacerle un homenaje al emperador. Y entre las tropas había un sabio llamado Xu Jing. Sí. En la mitad del camino hasta la casa del emperador, que sería el palacio, calculo yo, la hueste se topó con qué, con una sequía. ¿Cómo se topa uno con una sequía? Muy difícil, ¿no? La corporización de una sequía. Pero en verdad sí, lo que pasaba es que el río se había secado tanto que en vez de agua había un barro, un barrito, onda ciénaga. Y cruzar este pantano caminando era imposible, pero navegando con la canoa tampoco podía cruzarse. Entonces el general Sun Tse arengó a las tropas para que forzaran el paso, para que lo cruzaran igual. Y las tropas no le dieron bolilla. Y por el contrario, el sabio Zhu Jing, que formaba parte de las tropas, decía que nadie pase por este pantano porque está medio cenagoso, vamos a crepar todo como esfuerzo. Entonces el general Sun Tse se enojó y le recordó a sus soldados que el general era él. El otro sería muy sabio, pero el que mandaba era el tipo. Entonces mandó que apresaran al sabio Zhu Jing, que lo ataran y que lo pusieran ahí a pleno sol. Y le ordenó, una vez que lo tuvo atado ahí, el general Sun Tse le dijo que ya que era tan sabio, ¿por qué no traía una lluvia que amenguara la sequía y llenara de agua el río para poder de este modo cruzarlo con canoas?
Siempre salen esos que dicen, ya que sos tan sabio, ¿por qué?
Sabio, y después viene una gilada, ¿no? Era un desafío. Finalmente le dijo, te ordeno que traigas lluvias, porque de lo contrario, ¿qué? Te mataré, le dijo. Y el general Sun Tse empezó a hacer unos movimientos que cualquiera sabe hay que hacer para que llueva. El mago. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el mago? No, Sun Tse, se llamaba Zhu Jing. Zhu Jing, ni bien recibió la orden, dice, trae lluvia, si no te mato, empezó a hacer los movimientos. ¿Y qué son estos? Hay que provocarse uno mismo sudor. El mago se hace sudar y luego, por esa tan cómoda analogía que existe entre todas las cosas del universo, el cielo suda y llueve, así de fácil. Los que padecen sequía, la padecen
de salame.
Claro, por salame.
O sea, después de una gran maratón sobreviene la lluvia.
Sobreviene inmediatamente la lluvia. Bueno, como quiera que sea, se largó un aguacero de Padre y Señor Nuestro. Entonces todos los soldados se abalanzaron sobre el sabio para adorarlo con fervor y decirle, gracias por esta lluvia, oh sabio Sun Jing. Pero entonces al general le dio más bronca y se acercó a Sun Jing y lo mató. Lo mató de una puñalada. Como se ve, no conviene ser muy meritorio en la China.
No, no hay para atrás, ¿no?
Sí. Sin embargo, la vida de aquel asesino, el general Sun Tse, fue espantosa. Padeció frecuentes apariciones del sabio y la última lo mató. Bueno, está bien que haya sido la última la que lo mató,
claro.
Porque si no, bueno, sería que hubiera tenido apariciones después de muerto.
Claro.
Lo que pasó fue lo siguiente. El general Sun Tse, el asesino, había salido de cacería y se hirió en un accidente. Entonces un día puso unos espejos para ver cómo estaba y en uno de los espejos apareció el sabio Zhu Jing. Entonces el general Sun Tse arrojó los espejos contra el suelo mientras daba alaridos de pavor. ¡Ay!
¿Así es el pavor?
Y sí, y escuchó dos palabras, no sanarás.
Oh.
Esa fue la última aparición de este muchacho, del sabio. Las heridas del general Sun Tse se abrieron de golpe y, bueno, es una complicación inútil esta historia. Un poquito enredada y tampoco vale gran cosa. Si yo fuera el sabio, mejor dicho, el fantasma del sabio, lo liquido sin tanto bulebú, que voy a aparecer un espejo, le digo, y me le aparezco varias veces, matalo y chao. ¿Cuál nos gustó más de estos prodigios? Notoriamente el del tipo que se saca la cabeza. Los otros son bastante flojos. Habíamos empezado bien con ese que se saca la cabeza. Incluso los que daban como ejemplo, cuando mencionamos el libro de los prodigios, son mejores que los casos particulares. Fíjese, plantas que hablan, planta que habla es mucho más notable que un tipo asesinado por un espectro.
La vaca.
Para no hablar de vacas que alumbran niños, imagínense, ¿no?
Igual el de la cabeza supera esos también, ¿eh?
Puede ser, personas bicéfalas. Plantas que alumbran niños también puede ser, no había, pero me imagino. Un lindo cuento, una planta parlante también. Hay gente que les habla a las plantas,
sí,
creyendo, no sé, no sé si que son parlantes, pero sí que son oyentes las plantas.
Sí, hay una linda planta, la tiendita del horror, ¿no? Una película.
Qué película hermosa, ¿cuál? La tiendita del horror. Pero hay gente que le habla a las plantas para estimular su crecimiento y para conectarse con la naturaleza, etcétera. Yo le voy a confesar, yo no soy capaz de esa clase de actitudes. Yo soy un ser despreciable en ese sentido. Hay muchas mujeres que aman a los tipos que le hablan a las plantas, los que caminan bajo la lluvia, etcétera. Yo no.
¿Tampoco camina bajo la lluvia?
No, me da lo mismo caminar o no bajo la lluvia. Y que es más, casi siempre prefiero que no llueva. Por ejemplo, otra cosa que me revela como un desengaño. Si yo pienso en una persona mucho, esa persona no me llama por teléfono.
Es como una maldición que le ha tocado.
No, pero, qué sé yo, hay gente que dice, ay, yo pensaba en fulano y justo me llamó por teléfono. No. Yo pienso en una persona y a veces me llama y a veces no me llama. Así que no puedo establecer una relación de causa-efecto entre pensar yo en una persona y el llamado realizado por esa misma persona. Tampoco soy capaz de hablarle a las plantas, ¿no? No le hablo a las plantas.
Ni en la masa cuando está solo y no lo ve nadie.
¿Sabe qué? Tengo una sensación con respecto a las plantas, no sé si será una locura.
Que no, dígalo.
Tengo la sensación de que no me oyen.
Qué feo que le pase eso.
Y que continúan su
vida.
Crecimiento o su marchitarse en forma totalmente independiente y desligada de las cosas que yo pudiera decir. Tampoco consigo que deseando mucho una cosa, esta cosa suceda. No. A veces sucede y a veces no sucede. No resulta automático que yo desee algo y se cumpla ese deseo.
Quizás
ni tampoco lo contrario. Nada. No me pasa nada.
Lo que pasa es que el acto de desear no es solamente un acto mental. Usted comienza a desear, a desear, a desear, a desear. Llega un momento que tiene que tomar alguna acción un poco más.
Sí, pero las bolillas de la lotería están ahí, no salen las que yo juego. Por mucho que yo desee. Así que no sé, bueno.
Yo no lo quiero desengañar, pero le presentaría a mi Malbón.
Sí.
Y lo bien que me fue cantándole y hablando.
Claro, pero... yo lamento todas estas fallas de mi persona, pero las personas más queridas son justamente aquellas que piensan en una persona y esta persona la llama, aquellas que hablan con las plantas o que caminan bajo la lluvia, etcétera. Yo no puedo hacer eso, así que soy el más vil de los hombres. No puedo ofrecer ninguna clase de espiritualidad a mis novias, porque por todas estas fallas que acabo de indicar y por muchas otras que prometo anotar prolijamente en un cuaderno que acabo de comprar en la esquina. Digo, para no desengañar luego, cuando empiezo a salir con
está
una
bien.
Amiga, ya les doy el cuaderno.
Está bueno que le dé el cuaderno en la primera cita, ¿no?
Claro.
Es claro.
Sí. Sí, sin permiso, voy al baño y le dejo el cuaderno ahí en la mesa.
Cuaderno. Mire, esto también acá en el programa, hay mucha gente que ya se ha retirado al escuchar esto. Bueno.
Las plantas se han ido.
Sí, también. Estamos, le vamos a comentar a los oyentes, estamos oyendo...
Sí, desde que empezamos a hablar de fantasmas. No bien terminó de decir la palabra fantasma.
El fantasma de una motosierra.
No.
Que está por allí.
¿Sale eso al aire o no?
Sí.
No, acá nos dicen los sonidistas.
No,
que
si ya lo ven resumiendo, que está en el subsuelo.
Sí.
Pero tiene un aparato que le hace prrr a toda la manzana.
Pero va, va a llegar acá en cualquier momento.
Yo no me preocupo porque así me desperté hoy. Hay un tipo al lado de casa que a las 9 de la mañana yo empezó a...
Y capaz que es el mismo tipo que lo anda siguiendo por todos lados.
Sí. Yo no sé dónde ir para dormir sin que alguien empiece a demoler algo. A demoler.
Debe ser grande el mueble, ¿no? Pobrecito, porque no logra poner un...
Están arreglando la plaza de estacionamiento de abajo.
Sí, la están ensanchando porque descubrieron que en general no caben los autos.
Claro.
Por los estrechos pasadizos.
Se dieron cuenta que se les quedó trabado
uno.
Y
hay que enjabonar a los autos. Por aquí, bueno, ya que... un espectro es una forma de ausencia. una forma imperfecta de la ausencia del duelo, ¿no? Un fantasma es uno que está pero ya se ha ido.
¿Cómo citar la ausencia de alguna manera que no, que sea ausencia? Es...
¿Cómo?
Me perdí.
¿Cómo podemos citar a la ausencia de una manera que no implique determinada presencia, aunque sea demasiado sutil, como es la palabra misma ausencia?
No, uno puede citar a... citar algo no quiere decir participar de las propiedades de lo que usted cita. Si para citar a la ausencia usted tuviera que estar ausente, para citar a la muerte tendría que estar muerto, y para citar a los chanchos tendría que pesar 120 kilos. Escucharemos el tango que se llama Ausencia, precisamente, en la radio, que según Bioy Casares es una forma también de ausencia imperfecta. Este tango, Ausencia, es de Alberto Castellanos, que era pianista de Gardel, y es un tango muy lindo y muy gardeliano también, la primera parte. Algunos dicen que le componía, pero él mismo no, él mismo decía que no, y se preocupó de enfatizarlo no componiendo él mismo después ningún tango parecido, por ejemplo, a Volvió una noche. Pero bueno, adelante.
Roberto Grela, en La Venganza Será Terrible, Ausencia.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La vida me tiene harto, nuestra habitual sección dedicada a mejorar la existencia de los oyentes. Y aquí tenemos soluciones a problemas que verdaderamente nos hacen desdichados. Basta de luchar con los cierres de cremallera, señora.
Todo velcro.
Tortura.
Ah, sí.
Todo velcro. Tiene que reemplazar cierre por velcro.
Bueno, pero si usted, por ejemplo, tanto al abrirse un vestido como al ayudar a su pareja a abrirse los pantalones, en la circunstancia que fueren, se traban. Se traban. Cuando la cremallera se traba, pásele jabón seco, o si no, señor, utilice una mina.
¿Una mina?
Acá dice, Ah, no, una mina de lápiz, yo creí que tenía que decirle.
Había que llamar una mina
por la calle y dice, ay, señora, dice, no me hace un favor, claro. Se me trabó el cierre del lompa.
Claro.
¿Por qué no me ayuda? Ay, se me da no sé qué, dice la señora. Cuando esté sola, señora, llámeme.
Claro.
Y necesite subir la cremallera de un vestido ubicado en la espalda. Bueno, siempre es de buen tono pedirle a un desconocido en la calle, ay, señor, no me sube el coso.
No, usted tiene que buscar alguna persona de confianza para que le suba.
Pero yo no encuentro una persona de confianza.
Me mudé hace poco al barrio.
Claro, vine, no, vivo hace mucho, pero no son gente de confianza. Claro. Yo no le pondría mi cremallera en las manos a ninguno.
¿Y usted por quién se lo hace subir?
No, pero no usa pollera.
No, pero bueno, llegado el caso que aparezca una cremallera indumentaria, subirme me la subo yo, si puedo.
Sí.
Si se me llega a trabar, bueno, voy a una tienda, ¿no es cierto?, a una sastrería, a una mercería especialmente, y digo, buenas tardes, señora, buenas tardes, mire, tengo un problema, no me puedo subir el cierre de cosas.
Sí.
Sí, sí, ya nos dimos cuenta, dice, cuando vimos entrar.
Claro, por las lágrimas.
Claro, empezó, mira.
¿No había puesto usted un negocio de estrabe de cremalleras?
Sí, se momento? Llamaba Farmacia de Turno.
Sí.
Y ahí destrababan.
Efectivamente, sí. No sé, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Mire, yo tengo un problema.
Pase, pase.
Adelante.
Porque...
Ya nos dimos cuenta.
Se le ve.
¿Sabe qué sucede? A mí me gustan
son
mucho...
Son años nosotros. Sí.
Me gustan...
El señor Altuve, que es el que te la sube.
Ajá. ¿Y usted, su nombre, su gracia?
Narvaja.
Muy bien, Narvaja. Bueno, doctores Narvaja y Altuve... Creo que en esta oportunidad de Narvaja me va a poder ayudar
eso
más.
Eso que no vino el señor Besompe.
Y cuando no podemos nosotros dos, trabaja él.
Sí. Bien, a mí me gustan mucho las prendas con cierres.
Sí, lo vemos todo vestido de cuero.
Claro. Pero tengo un problema que yo soy muy velludo.
Ajá.
Soy de pelo en pecho, pelo en espalda.
No cito como.
Claro. Entonces, permanentemente se me enreda el pelo.
La campera, sí. Efectivamente.
¿Lo probó ponerse una remera abajo? ¿Por qué, ¿por qué la usa con cuero?
Una remera, porque, mire, nosotros teníamos un amigo que tenía pelos en el pecho, pero muchísimos.
Sí.
Tanto es así que se peinaba la gomina.
Sí.
Cuando iba a la playa, sí. Para,
¿no? Para no llamar tanto la
y
atención.
Y ponía un poco de capilena en el pecho.
Y parecía un pingüino después.
Y dice, sí. No tenemos solución. No tenemos solución.
Ah, pero como solo ustedes son el emporio de la cremallera.
La general a la cera negra.
Sí.
Vino la negra.
Sí. Con el tacho.
Con el tacho de cera. Esa es la única manera, pero después no sé.
No, claro, a menos que usted soportaría. Porque esta es una prueba de importante, que nosotros le demos un tirón.
Y si ¿sí, ustedes tienen algún tipo de anestesia?
Sí.
Soy una trompada.
Tenemos, el señor le encaja una piña, sí. Y mientras usted está mormoso, yo le levanto el cierre y todos están contentos.
Y ya está. Se despierta, ya está solucionado.
Sí, sí, sí.
Pero a mí me gustaría algún método que conserve un poco mi integridad física, porque imagínese usted.
El pecho ya lo perdió, señor. El pecho ya está.
Ya
no le va a quedar nada ahí, ¿eh?
Ahora, ¿qué hago? No puedo recortar.
A un amigo nuestro se le trabó la cremallera de la campera que tenía. Y él insistió, que es lo peor que hay que hacer. Insistió. Y le quedó directamente la cremallera le quedó incorporada al pecho.
Sí. Al cuerpo.
Se nosotros... hizo carne. Y ahora, la otra vez lo tuvieron que operar. Y el médico tranquilamente lo abrió, lo operó y lo cerró.
Sí.
Y eso es una ventaja.
Claro.
¿No?
Y le fue creciendo el cuerpo, los pelos también adentro de...
¿Cómo?
Le fue creciendo los pelos
no,
en torno
los pelos,
a...
No, los pelos, este señor no, es una cuestión de piel.
Ya le quedó
piel.
Ahí.
Ya se le incorporó el cierre a la parte
de... Se dejó estar, la piel le vino a invadir la cremallera, creció ahí...
Y lo tuvieron que operar del corazón, tardaron 20 minutos.
20 minutos, le abrieron.
Le abrieron,
ahí está.
Ya está. Por eso nosotros recomendamos, ante el arranque nada más de la traba, no sí. insista. No, 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 no toque más nada. No toque venga más a vernos nada. A nosotros.
Con razón, porque yo insistí hasta la mitad, como claro. tengo, me quedó el pecho abierto como Sandro,
sí.
pero la verdad que o me lo cierran o me lo abren.
Sí,
y viene el invierno, yo diría que se lo cerremos, ¿no?
Sí, sí. Ese es el gran dilema, ¿no?
Claro.
Que tenemos aquí en nuestro lugar. Bueno, vuelva. ¿Cuándo viene Besompe?
Y Besompe está llegando el viernes.
Vuelvo el viernes, que hablamos con Besompe. Usted puede, ya aguantó tanto tiempo con la cremallera abierta, puede sí. aguantar un poco más, ¿no?
Y Besompe, usted dice que me lo va a solucionar.
Sí, de un modo o de otro se... Acá dice, no siempre resulta fácil combinar el color de la cremallera con el de la tela de la prenda en que irá puesta. Ah, por ejemplo, usted tiene un pantalón negro
sí.
y compra una cremallera, a mí me pasó rosa.
Es un poco llamativo.
Era la única que había, pero yo tenía que ir a un baile y dije,
no me lo voy a poner. Cósame
esta. Claro. Le dije, me saqué el pantalón y bien. Lo ideal es comprar un tono más oscuro y aclararla. Aclararle a la mina, ¿no?
Sí.
Mire.
Es un tono más oscuro.
Un tono más oscuro. Disculpe, que le haga la aclaración para que no haya después confusiones, ¿no?
Pero no aclare que oscurece.
Dice, hay que dejarla en agua con lavandina. Me refiero a la cremallera. No entiendo para qué. Ah, si usted la
para quiere aclarar. Para decolorar.
Quiere aclarar. Bueno, nosotros tenemos también una fábrica. ¿Qué marca era? Cierre Relámpago se llamaba.
Cierre Relámpago.
Cierre Relámpago.
Sí. No, ¿relámpagos? ¿Por el ruido?
No, por la velocidad. Por la velocidad. Porque antes, yo le voy a contar, discúlpeme,
sí.
¿no?
Sí.
En la época, vamos a llamar a las cosas por su nombre, sí. de la bragueta.
Sí.
Que así se llama este negocio antes.
Sí, la bragueta. Bragueta.
¿Ustedes son los hermanos Bragueta?
Efectivamente.
Sí.
Somos Bragueta por parte de padre.
De papá.
Y mamá es fraile de apellido.
Sí.
Bragueta es fraile. Más serio que Bragueta es fraile.
Ernesto y Luis.
Y nosotros tuvimos que pasar del botón, que antes pegábamos botones,
sí.
estábamos acá, pasaba un señor.
Va, el abuelo y papá.
Y venía medio, sí, escúcheme, me está faltando un botón ahí entre San Juan y Mendoza.
Sí.
Porque dice.
Venga, que somos especialistas, había confianza con Michael
era,
Ernesto,
claro, digamos. Claro. Antes la palabra valía.
Sí.
¿No es cierto? El tipo decía, mañana le pago. Y
sí, no veníamos.
Y no venía más. Y hoy en día te dice, mañana le pago. Y si vos ya le cerraste la bragueta, chao.
Chao. Nosotros no cobramos, nosotros nos tiene que pagar antes de que termine.
Ah, usted hasta no terminar el de. No. Hasta que no le paguen, no, ustedes no, no me no, cierran no. la bragueta.
Así que ponga la plata arriba de la mesa. No, la plata. Bueno, otros asuntos.
Sí.
Otros asuntos. Lo de la bragueta está perfectamente.
Ya está solucionado.
Ya está solucionado. La otra cosa es cómo tomarle la temperatura al bebé. Al bebé.
Sí.
Dice. No, la mejor manera para tomar la fiebre es ponerle un termómetro debajo del brazo.
Oh,
¡qué extraordinario!
Sí.
Después sacúdalo al bebé, ¿no es cierto? Usted le pone el termómetro
al bebé
y lo empieza a sacudir al bebé, incluso si ya es más grande el chico, lo agarra del cogote
sí.
y lo empieza siempre con fiebre, ¿no? Lo sacude un poco para que no, aprenda.
Para que aprenda, porque es culpa de él si tiene fiebre.
Claro. Y mantiene la punta del mercurio, que es un insulto, chileno, hacia abajo, con la muñeca. Con la muñeca...
Que le da para que se entretenga el pibe,
que le da,
¿no?
para que tú se entretenga mientras se toma la temperatura. Tomá esta muñeca que te voy a tomar la temperatura. Ponétela entre los dientes y mordé. De esta manera, listo, ya está. Si no, hay otra forma, ¿no? Que siente al bebé.
Sí.
No, siente en su regazo y póngale el termómetro en la axila. Otra vez.
De lo mismo.
De lo mismo.
Abajo el brazo significa axila.
Sí. Después dice, saque el termómetro y gírelo entre los dedos.
Sí, estoy probando.
Y póngaselo en el oído y claro, en la oreja al mismo
claro,
tiempo.
Gírelo entre los dedos. Yo no sé. El
Vio que difícil que aparezca la rayita.
Una raya que aparece y desaparece la raya. ¿Por qué no hacen un bruto termómetro de esos bien gruesos?
Claro.
Me dice 36 grados, chao.
Claro, que el pibe quede así cuando se pone abajo el brazo.
Claro, como quien tiene una sandía.
Como quien tiene una sandía.
No, y además, si usted se demora mucho en leer el termómetro...
¿Cuánto tiempo hay que dejarlo el termómetro ahí abajo del brazo?
Primero, ¿cuánto hay que dejarlo?
Porque él el otro día se pasó, me parece. Y se pasaste con el enemigo.
Yo antes, la primera que fui al médico,
sí,
creí que no había que sacárselo nunca, porque el tipo se olvidó de sacármelo.
Sí.
Me lo dejó, empezó a hablar de la vida, vio los médicos como son, ¿no?
Y él se fue.
Y yo me fui con el brazo así, ya, como a los 5 o 6 días... Le digo a mi cuñado, che, más, yo me lo saco.
Si me muero, me muero.
Y si era uruguayo, lo reemplazaba por un
66 termo, le dio la temperatura cuando se lo sacó. Del arrastre que tenía.
Sí, 66.
66 grados.
Mínima. Claro, y usted dijo, ¿qué fiebre tengo?
Claro.
Ah, bueno. Porque no es la presión, ¿no? Que, buenas tardes.
No,
la fiebre. Yo me vengo a tomar, no me acuerdo si era la fiebre o la presión.
Sí.
¿Qué me puede tomar usted?
Yo le puedo tomar...
¿Qué me...
La presión.
¿La ha recibido usted?
Ah, tómemela, porque sabe que ando con la presión, tengo un problema. ¿Tengo la presión baja?
Sí.
Más alta que la alta.
Pero ¿cómo puede ser?
Y la alta más baja que la baja, es una cosa rarísima.
12 de alta, 16 de baja.
Sí.
No, pero usted lo está leyendo mal.
Es un caso raro, lo quiere llevar a un congreso.
Sí.
Porque tiene ¿cuál congreso?
No tiene la diástole y la sístole invertida, ¿usted?
¿La qué?
¿Quién es?
Ah, porque una es la sistólica,
uh-huh.
Dijo el chino, y la otra es la diatónica.
Sí.
Claro, es muy raro su
diastólica
caso.
Diastólica y sistólica. Uh-huh. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos payasos que venimos a encontrar.
Animamos tu fiestita.
¿Qué tal?
Sí.
¿Qué tengo que hacer para tomarme la presión?
Usted
porque
ponga...
a mí me dijeron que es difícil, ¿no?
¿La toma usted la presión o se la tiene que tomar él? Si usted se la toma la presión, después se la
yo
da.
Yo se la tomo y le enseño para que usted se la tome en su casa. Le enseñó cómo tomársela.
Pero ¿sabe lo que le da miedo a él? Perdón que me meta, sé que a vos no te gusta
viene con mi primo
viene yo así.
Ah, yo soy así, a mí me hablan de presión.
No, y ya se pone loco.
Me sube a 36.
Yo lo
a
que 36. Le pido, 36, lo que le pido
36,
que
tenga...
Sí.
Eso es la temperatura, ¿eh?
Ah, menos mal.
No estábamos tan asustados.
Si no, ya me hubiera muerto.
Sí. Le quiero pedir un favor, doctor.
Sí, dígame.
Cuando usted le ponga...
Sí.
Que yo no escuche.
Que él lo escuche. Porque se pone muy nervioso. Cuando usted le ponga, cuando le da con la bomba,
sí,
guarda, porque a él no le gusta la sensación de
que lo aprieta.
A la tercera, la farmacia acá a la vuelta,
al tercer bombazo,
le voló la cabeza al tercer bombazo al tipo. Hizo chac, 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 y este lo...
No, pero yo tengo mucha experiencia.
Está muy nervioso, le quiero
no
decir.
No se preocupe, yo tengo experiencia en pacientes.
Roberto, acá el doctor acaba de hablar, él te va a tomar la presión.
Buenas tardes, ay, por favor.
Hola, Roberto.
No me dé tanta bomba, porque yo no soy una cocina boicán.
Bueno, a ver, Roberto, ese bracito.
Ay, tiene el bracito.
A ver, bueno, vamos a ponerte esta faja.
¿Esta, perdón?
Pero ¿cómo la faja?
Que se infla.
¿Qué me va a hacer?
No sé. Qué farmacia rara, ¿no?
A ver, si usted le impresiona, mire para otro lado.
No, ¿cómo le va a poner la faja y encima mirando para otro lado? Déjelo, por lo menos que vea lo que le va a hacer.
No, yo quiero ver lo que me va a hacer.
Bueno, a ver.
¡Ay!
Espere, que falta.
Me asusté.
Es muy nervioso, yo sé.
No,
lo digo.
Yo cuando vi que
lo aprieta y me agarra.
No, porque...
Si le pegué una trompada, pero...
Perdón.
Ay, lo nervio.
Él tuvo una experiencia difícil una época que lo agarraron de atrás.
Sí.
Y claro, le apretaron así el brazo.
Sí, pero si usted reacciona la presión de prepo. Eran unos que había en mi barrio...
Tomaban la presión con la mano.
Y tomaban, era la banda de la presión. Sí. Le agarraban a las minas y le tomaban la presión. Sí. Primero le daban bomba y después le tomaban la presión.
Y después le decía, anda tranquila que está fenómeno.
Y le pegaban una estampilla que decía...
Presionada.
No se siente.
No, pero usted no tiene que reaccionar así, porque además estos aparatos de pronto se tildan, esto es de última generación.
De última generación, efectivamente.
Y entonces se pone en riesgo si seguimos
¿qué le pasa que le agarró como una especie que habla de adentro un balde? Salga de ahí adentro, señor.
Es así este ambiente.
¿Y hay alguna pastilla que le podamos dar? Porque él es muy nervioso. Oh, muy
sí. Pero si ni le tomamos la presión, ¿cómo le voy a dar ya la pastilla?
Ay, ¿cuánto tenía de presión?
No llegué a tomársela, señor. Usted no. Se
sacó. ¿Y más o menos cómo iba?
Como pasó una, no podemos una proyección.
¿Por qué no probamos nuevamente y inflamos? Usted, serénese.
Roberto, cálmate, mira para arriba, mira por otro lado.
¿Por qué no me atas?
Sí, quédate, no puedo. Agárrame, aguanta, que vos podés. Vos podés, Roberto. Vos podés. No te sueltes.
Se trabó.
No te sueltes. Guarda que se trabó.
Pucha, qué presión.
Upa. Bájelo.
A ver, Roberto.
Vamos.
Trata de tirar la pierna que yo te voy a bajar. Roberto, dame un pie. Dame un pie que te bajo. Vení, a ver, Roberto. No, ¿qué hablo?
Bájelo.
¿Me infló?
Sí, estás muy inflado.
Me siento, como hinchado.
Esperá. ¿Y si lo pincho? Igual. Ahí va. Eso, Roberto.
Agárrame.
Ahí va.
22-18.
Así se toma la presión.
No, es que
nunca lo había visto.
Partido de básquet.
No, discúlpeme, se trabó el aparato.
Pero escúcheme, nunca vi un sistema.
Me parece que
menos mal que tiene techo la farmacia, si no lo perdíamos a mi primo.
Ahora no sé si esto, si lo pinchamos o.
Y le quedó todo el brazo hinchado, que parece Popeye.
Bueno, sí.
¿Y cuántas pulsaciones me dio?
Y tiene, no había visto esto, 3.230.
¿3.200 pulsaciones?
Claro.
Siempre fuiste muy vos de corazón abierto.
Y siempre,
¿no? Sí,
sí, sí.
De gran corazón.
Sí, o sea. Sí, parece un motor a explosión.
¿Usted es poeta?
No, tengo presión alta nomás. ¿Y qué me puede dar para que me baje la presión? La temperatura también estoy alto, ¿eh? Yo creo que era 56.
Sí. 56.3. Le hicimos un huevo frito en la espalda.
Es ardiente.
Estoy re que...
Sí, lo usamos para cocinar nosotros, porque veo que tenemos garrafa.
Claro.
Nos quedamos sin garrafa, lo usamos él
en la espalda.
En la espalda.
No, mire, acá vamos a hacer un corte drástico.
¿Pero qué puede ser? Porque yo me siento bien.
¿Usted se siente bien? Pero entonces no sé si...
No, Roberto.
No, escúcheme.
Roberto, ¿sabe que sufro?
Pequeño desmayo.
Pequeño desmayo.
Y nada del otro.
No,
Roberto, escúcheme.
Será 5 o 6 por hora.
Le voy a dar medicación.
Sí.
Una dieta.
Sí.
Y por favor, no le tienen que dar ningún problema, ninguna emoción fuerte.
¿Por qué?
No, Roberto, no pasa nada para que vos no te pongas mal.
Ah.
O sea, yo lo de la señora no se lo digo.
No, señor, ¿qué? No,
¿Qué pasó con mi señora?
No, nada.
Ah, menos mal.
¿Que la señora es la que le tomé la presión ayer?
Sí.
¿Y sobrevivió?
No. Pero no se lo quiero decir porque él se pone mal.
Roberto.
Sí.
¿Por qué no se lo dice usted que es un profesional?
Puede conocer a mucha gente, a muchas mujeres.
Ah, efectivamente. Sí, muchas mujeres, porque eso es lo que tiene el tipo de presión alta, ¿no? Que es seductor.
Sí.
Como los de Géminis.
Claro, los de Géminis y los de presión alta son los tipos más seductores.
Son los tipos más seductores. Y yo justamente soy de Géminis y tengo presión alta, así que... ¡Imagínense! ¡No, sí,
claro! ¡No, Roberto! ¡Por favor!
Perdón, soy pequeño de mal.
¿El afiebrado, doctor, es un tipo pasional?
Y ese sí puede ser pasional, no necesariamente.
Porque él está convencido que más fiebre tiene, más
pasional soy. Sí, sí, ¿no es cierto?
Sí, ahí
está.
No sé,
ahí está, usted
no.
Que no creía, ¿vio?
Sí.
Yo tengo, me sube una línea de fiebre y chau. Ya me pongo como loco.
Sí, no mueva la cabeza porque me salpica su transpiración.
Sí.
Descubre, no, Roberto, por favor, enérese un poco. Usted tiene que eliminar esa creencia que tiene, porque van en perjuicio de su salud.
¿Esa qué?
Las creencias que tiene estas de que si tiene fiebre es más fogoso.
Si tiene presión,
no
es así.
El que tiene fiebre, ¿no es cierto?
Nosotros vamos a bailar, mire, vamos a bailar con el con 36.5, no lo mira nadie.
No,
vamos a bailar con 39 y no para de ganar.
Más de 40 grados ya directamente ni entro.
No.
Ni entro al baile, me asomo y hago así y salen.
Sí.
No, es que sabe.
Usted... Digo, ¿para qué voy a pagar entrada?
Dile. Le grita porque ya está medio delirando los 40 grados.
Sí, yo empecé
a delirar. Si usted va a las noches frías, la gente se le acerca como una estufita, ¿no le hacen así?
Sí, ay, me permite que le ponga las manos en las patas o algo así.
Sí,
claro.
Sí.
No, Roberto. No se le acerca. Roberto.
No se pequeño de mayo, no.
No se le acercan por amor.
No le digas. No, Roberto.
Dinero.
No, por el calor que usted emana.
No, emana no tengo.
Solo dos primos, nada.
Claro, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver?
No, hijo único.
Mi emana.
Escúcheme, usted va a tener que seguir esta dieta y tomar esta medicación.
¿Cuál?
Esta.
Oh.
Y cada tres horas.
Es mucho.
Me voy a quedar loco. No se me va a ir la fiebre, doctor.
Usted va a ver que sí. Al principio quizás siente dolor de cabeza, le duele el cuerpo, pero después se va a ir acostumbrando. La va a ir incorporando. Y con el tiempo,
bueno,
le va a bajar la presión.
Bueno, muchas gracias, doctor.
¿Te sentís mejor, Roberto?
No, me siento con más paz. El doctor lo que te da es paz, ¿no es cierto? Es un médico que él no solamente es lo que te receta, sino la paz que te da. Ah, él te pone la mano en el hombro,
sí,
y te dice, entrecierra los ojos, ¿no? Te dice, bueno, vaya,
pero nunca te da ningún remedio. No, viniste 16 veces a ver a este médico y nunca te pidió una radiografía.
No, él está más allá de la radiografía, ¿no es cierto? Doctor, muchísimas gracias.
Por supuesto, todo esto lo podemos hablar.
Mucha.
Roberto, pero escúchame, 400 pesos te cobró, ¿verdad?
400 pesos, atorrante.
400 pesos.
400 pesos por una pastilla de porquería que por ahí la tomo y la vomito. No te pago, no le pago nada, no le pagué nada.
No, ¿qué no me va a pagar? Me tiene que pagar.
Señor, porque no la voy a tomar tampoco
Te vamos a agarrar con la soga esa, sí, toma la presión, te vamos a ahorcar.
Te vamos a denunciar además, sí, por el coso del agio.
Sí, es la misma cosa con la que le inflaste a él, yo te vi inflando las gomas del auto con esa bomba.
Sí, señor, y después me agarraste a mí. Que
sí, todo sucio.
No, señores, ustedes, primero que usted me tiene que pagar la consulta.
Buenas tardes.
Soy
el vigilante.
Sí.
Oh.
¡Qué justo que llegó!
Sí, soy el agente Medina, el agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior, señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que la atiendo yo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? He recibido una denuncia.
Medina, hay una estafa acá.
Muy bien.
¿Qué estafa, señor? No, difame. ¿Quiere que le tome la presión? Sino
¿usted vigilante? ¿Es el estafador o el estafado?
El estafador es.
Muy bien, dése vuelta.
Sí.
Dése vuelta que lo voy a esposar.
¿Cómo me va a esposar? Este es un país con democracia, quiero justicia, quiero un juez imparcial. ¿Dónde está?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el juez.
Y ya está acá. ¿Qué pensiva, sí, la justicia?
Me han dicho que acá hay una estafa.
Sí, hay una estafa.
Bueno, ¿y cuál es el estafador y cuál es el estafado?
No, el presunto estafador y el presunto estafado.
Muy bien.
Porque yo he sido estafado en mi moral.
No, usted es
en mi moral, en mi hombría de bien.
No, lo tengo desmayado a mi primo. Este es un falso galeno, señor juez.
Muy bien, falso galeno.
Vale. Sí.
Firme acá, por favor.
¿Qué voy a firmar? ¿Qué me está haciendo firmar?
Bueno, porque lo voy a llevar preso. Soy el juez y yo le... Le voy a darle 30 años de preso, ¿no?
Sí, a mí me... Yo
30 años, hasta se va a aprender el señor, ¿no es cierto? Que no hay que tapar a la gente, ¿no es cierto?
No,
que la justicia, señor, lo que tiene es para corregir, ¿no?
Claro.
¿No es cierto? Hasta si no se corrige en 30 años, ¿cuándo se va a corregir? Así que usted
y,
va
y
a aprender...
Usted...
No, pero yo soy inocente.
Agáchese, dése vuelta.
Sí, yo me doy vuelta, pero yo soy inocente.
Si no, pregúntele, antes de atender a mi primo, lo atendió un pastor de acá a la vuelta, que le quiso tomar la presión también. Yo no voy a traer el testigo al
pastor. Buenas tardes, soy pastor de aquí a la vuelta. ¡Arrepiéntanse! ¡Se viene el apocalipsa!
Le tomo la presión, pastor.
Ese hombre, yo vine a tomar presión.
Sí.
Me tomó presión y me engañó.
Ahí está, señor juez, vio.
¿Cómo lo engañé?
Me mintió.
Le dije que tenía 12.7.
Me mintió.
No, le dijo 19, no 12.7.
Porque cuando salí de acá se me apareció el arcángel Gabriel Rolón. Y me tomó la presión.
Sí.
Y tenía 15.9, aleluya, aleluya, amén, sí, amén. Así que usted me engañó.
Muy bien. Soy el vigilante.
Lo sabemos.
Dense vuelta que la voy a esposar. ¿No es cierto, señor juez?
Sí, es fácil, sí puede ser que aprenda, ¿no es cierto? Porque no respeta ni siquiera a los pastores.
Ni siquiera respeta al pastor, que le cumpla todo lo deseo.
Señor.
Quiere que la cambien de laburo.
Sí.
El pastor. Quiere que se le pase el excomúnico, el pastor.
Bueno, que sí, pastor, que estamos acá deteniendo.
Pastor.
¡Póngale las esposas!
Pastor, yo quiero...
Dese vuelta, carejo.
Pastor, yo quiero no ir preso. Quiero no ir preso, quiero ser un hombre libre, quiero ir con Dios, quiero ser parte de su rebaño, pastor.
Ahora es tarde, ¿viste eso?
Y quiero escuchar las noticias, pastor.
Bueno, ahora vienen las noticias. Que es el que pone la mano en el radio mientras están dando la noticia se cura todas las males que tenga. ¡Pauso!
¡Aleluya!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas la temperatura actual. El secretario de Hacienda afirmó que están asegurados los pagos de la deuda para este año. Juan Carlos Pessoa dijo que las versiones que indicaban lo contrario son frutos de especulaciones de quienes tienen un pesito aquí y otro allá. El país debe afrontar pagos por unos 20.000 millones de dólares, muchos de los cuales se refinanciarán. Tenis. Nadal eliminó a Fernando González y avanzó a cuartos de final de Australia. El número uno del mundo venció al chileno por 6-3, 6-2 y 6-4. En la próxima ronda se medirá con el francés Gilles Simon. Evo Morales dijo que el mensaje de los Estados Unidos es alentador. El mandatario de Bolivia lo señaló luego de que el gobierno norteamericano felicitara al pueblo boliviano por el referéndum. Con la administración de Bush hubo problemas que terminaron con expulsión del embajador de los Estados Unidos. En Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas la temperatura actual, 55 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
De lunes a viernes, de 2 a 6 de la madrugada, despierto y por la calle, con Julio Lagos.
Ya estoy aquí en Radio 10.
Convertimos la ciudad en un gran estudio de radio.
La radio sale a la calle.
Vamos al encuentro de los oyentes.
Nos subimos a un colectivo.
Charlamos,
vamos en subte.
Despierto y por la calle.
Te espero en cualquier lugar.
Todas las madrugadas, Julio Lagos.
Despierto y por la calle.
En Radio 10.
La radio.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
¿Cómo se contagia un catarro?
¿Cómo?
Atención, nos llaman muchos oyentes y nos preguntan, ¡ay! Quiero saber cómo se contagia un catarro, no solamente por curiosidad científica, sino también para saber qué no debo hacer, dice el oyente, ¿no? Mientras uno hace otra cosa. ¿Qué no debo hacer para tener salud?
No.
¿Qué debo hacer para no tener salud? Eso.
Así que
No. ¿Qué debo hacer para agarrarme un catarro?
No,
agarrarme un catarro.
Ah, ¿qué no debo hacer para no agarrarme un catarro?
Pero llaman más, Alejandro, los que están acatarrados y no quieren contagiar.
Sí,
o los
llaman
que acá,
a cada rato. Acatarrados.
Pero como no se les llega a entender.
Sí, llaman y tosen y
claro.
Entran en un estado tal que nosotros cortamos.
Claro.
Imagínese, ¿no? Bueno, aquí hay unos
datos,
¿eh? Atención. ¿Sabe cómo evitar un catarro o resfriado?
No.
Pues conociendo esto que le vamos a decir. Una persona acatarrada estornuda o tose esparciendo,
sí,
el virus sobre un objeto. Por ejemplo, usted. Ah, no. Por ejemplo, un libro, un teléfono, una lapicera. Tiene esa prolijidad el acatarrado.
Claro.
Primero tose sobre un libro, después sobre un teléfono, después sobre una lapicera. Y esparce el acatarrado. Se llama así. Esparce.
Los microbios.
Los microbios, los virus, la podredumbre,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Segundo, usted, sin saberlo, toma el objeto en cuestión, la lapicera, el teléfono, el libro, y el virus pasa a sus manos. Tercero, más adelante usted se toca la nariz o los ojos y ya se contaminó usted mismo, sin darse cuenta. Así
toda la cadena por la que pasa, increíble, la verdad yo no me suponía.
Usted,
eso,
por ejemplo, es el acatarrado. Vamos a vamos a teatralizar el contagio de un resfrío. Momento,
yo
les presento los objetos.
Sí.
Oh, acatarrado, he aquí un teléfono. Oh, acatarrado, he aquí una lapicera. Oh, acatarrado, he aquí un libro. Y ahora viene él.
Sí.
¿Qué es esto?
Sí.
Pregunta.
¿Qué es esto?
Un libro.
Ay, qué ganas de leer tenía.
Ah, ¿qué? Sí.
Sí, me gustaría marcarlo a este libro con
una
lapicera. Ay, hay una anotación tan maravillosa que se la quiero contar a mi amigo Ricardo.
Sí, lo hace el teléfono.
Hola, Ricardo. No, no sabes lo...
Se contagió. Esta es nuestra sección Divulgando la Ciencia. Sin embargo, no es preciso estar en contacto directo con una persona acatarrada para contaminarse. Los científicos han descubierto, habíamos descubierto, que los virus del catarro pueden sobrevivir varias horas en la mano, en el pañuelo, en la tela, la plata, ¿no?
Sí.
El papel, en las superficies duras, no porosas. No, en otra cosa.
Claro, las porosas se mueren.
Sí, como por ejemplo mostradores de cocina. Señora, ¿qué mostrador? Platos, tiradores de puertas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí es donde pidieron tiradores de puertas.
Sí. Sí. Si son de una sola cerradura las tiradas, si son de dos las tiramos juntos
y le estornudamos arriba el tirador.
Sí. Y por ejemplo por teléfono, yo no puedo contagiar a mi amigo
para
viaja
mí, sí.
El micrófono,
para mí sí,
no
para mí sí, ¿no es cierto, doctor?
No, que viaje por la línea.
Sí,
teléfono,
sí.
¿No?
Sí.
Y viaje el sonido, ¿por qué no va a viajar?
¿Por qué no va a viajar
el microbio, que el microbio es prácticamente una partícula?
Sí, un átomo casi.
Claro.
El microbio queda sobre el micrófono del teléfono.
Y entonces cuando alguien agarra eso con la mano, después se toca.
Sí.
Ahí está. No hay que tocarse.
No hay que rascarse con el teléfono.
Claro. Dice, mire, si usted toca... Mire esto qué lindo que dice, ¿eh? Está muy lindo. Dice, si usted toca algo previamente manoseado por una persona catarrada...
Oh.
Ah. Y luego se rasca...
Sí.
O se frota... Existen muchas posibilidades de que se contagie. Por eso, antes de rascarse o frotarse, o incluso antes de tocar
al acatarrado,
o algo que previamente
haya tocado en él,
manoseó, último... no que lo tocó, lo manoseó.
Y aparte, los últimos tres días, porque como duran tres días, yo que anda controlando.
Yo algo, enseguida pregunto: ¿esto no lo anduvo manoseando un acatarrado?
En las últimas 72 horas.
Sí, si me dicen no, entonces lo manoseo yo también. Y después, si acaso me rasco o me froto, lo más tranquilo. Porque ya estoy seguro que no anduvo un acatarrado. Pero cuando me dicen esto, aquello o lo demás allá, me lo anduvo manoseando un acatarrado anoche mismo, aquí en la puerta ahí de la casa.
Ahí hay que rajar.
Ahí yo digo, discúlpame, pero yo eso no te lo manoseo.
No.
Y mucho menos me voy a rascar después y frotarme luego.
Y yo creo, Alejandro, que hay distintas responsabilidades, me parece a mí, con respecto al...
Dígame, esto porque es interesante el punto que usted va a tocar.
Porque, por ejemplo, yo creo que hay que tener actitudes sociales. No es lo mismo una persona acatarrada que se queda encerrada en su casa que una persona acatarrada, por ejemplo, que es la que expende fiambre, supongo, ¿no?
El fiambrero acatarrado difunde prácticamente
una plaga.
La epidemia.
Sí, sí. Yo creo que sí, porque está frente a la máquina y afecta a la sociedad toda, digamos, ¿no? Porque en 100 gramos de salchichón...
¡Ay, vete! En 100 gramos de salchichón, por lo menos 50 gramos de virus.
Sí, tranquilamente.
Que incluso te los cobra como salchichón.
¡Pana! Por eso les gusta acatarrarse a los fiambreros, porque ganan más guita.
Sí, sí. Y ahora,
pero hay que tener cuidado, es cierto.
Yo le dije la otra vez al fiambrero, lo noté acatarrado, el tipo estaba dando vuelta a la manija y pasó en la feta. Y me dice, se defendió bien. Porque dice, mire, yo estornudo justo arriba del filo de la rueda que corta.
Claro.
Quiere decir que cuando cae el virus se parte en dos.
Sí.
Y lo mata.
Y lo mato. Más
que puntería, tipo.
Yo le largo el virus ahí y lo caso.
Lo de huella.
Lo caso con el. Lo dejo. En cuatro lo parto.
Usted sabe que un foco infeccioso, quizás el mayor foco infeccioso y el riesgo de contagio en la ciudad de Buenos Aires, se llama el subte.
¿Se llama? ¿Cómo se llama?
Subte.
El mayor.
Sí. Usted,
así que no hay que. Pero yo no lo toco al subte, mayormente.
No, ni me rasco por el subte.
Pero usted basta con que tosa en Catedral para infectar hasta la estación ahora, Congreso de Tucumán.
Una mariposa en China mueve sus alas, dice usted, y acá se gripe porque algo.
Lleva y trae por esos tubos que son por donde va el subte.
Son unos tubos, por donde
son
va el
como
subte.
Túneles.
Yo creo que eran túneles.
Me
pareció que era
por un tubo.
Me dice que va como por un tubo, es otra cosa. Yo creí que era una metáfora, pero no, va por un tubo. Como el subterráneo de Londres.
Y por ahí van y vienen los virus y no tienen manera.
Los subterráneos van y vienen.
Sí, con los virus arriba.
Y el virus me dijeron también a mí, en el mismo sentido de la denuncia, valiente el señor.
Sí, es verdad.
Valiente.
Bueno, había que decirlo.
Sí.
Alguien lo tenía que decir.
El pasamano es el lugar más infectado.
Sí.
El pasamano en el primero y segundo, los caños de los cabares.
Sí, exacto. Que son pasamanos en desuso.
Que son pasamanos en desuso.
Que claro. En el mercado negro del cabaret.
Subterráneo, van a buscar subterráneo y,
sí, lo llaman,
y lo compran. Pero efectivamente. Efectivamente. Y los picaportes de las casas también.
Sí, también.
Yo cuando, por ejemplo, voy a una casa y noto que el dueño de la misma está acatarrado, me hago abrir todas las puertas.
¿No le toco un picaporte?
No. ¿Puedo ir al baño? Sí.
Abrime.
Abrime, por favor. Aquí está, ya que tipo va y me abre.
Y después si tiene que levantar.
Después le digo, después lo llamo y le digo, vení, cerrame la canilla.
Claro.
Bueno, entonces, Gracias, doctor, antes que nada, gracias,
por favor,
gracias.
Doctor Condoleo, por hacerse presente aquí para informar a toda la gente acerca
de la denuncia.
Queremos
que sepa que cuenta con nosotros ante la amenaza de la mafia.
La mafia del metro de París. Dice, ¿qué se puede hacer para mantenerse saludable ante todas estas cosas que se han dicho? Lo primero, no viajar, ni en subterráneo, porque le digo, los pasamanos de los colectivos también.
Sí.
También. Pues, los colectivos le dicen, no, si nosotros lo desinfectamos, le echamos a caroina, le echamos.
Sí.
Y si usted no sintió al terminar de cada viaje que ese olor a querosene,
sí,
es que nosotros baldeamos todo justamente por lo que dijo acá el señor.
A matar los bichos.
Y no sabemos nosotros.
Sí.
Pero acá dice, lávese las manos, atención, antes de hablarle a mi hermana. Ah, no, lávese las manos con frecuencia y enseñe a sus hijos a hacer otro tanto. Hijo mío, me gustaría que hicieras otro tanto.
Sí, así desempatado.
Ya hiciste uno.
Claro, así desempatado.
Así que convierte el segundo tanto.
¿Y la frecuencia del lavado de manos no? ¿Cuál sería, Alejandro?
Le preguntamos acá al doctor Condoleo.
Sí.
Doctor, ¿con qué frecuencia debe un cristiano lavarse las manos para no caer víctima
del catarro?
Del cotorro.
No tiene que exagerar, diríamos.
No, yo no exagero, yo me lavo las manos, sí.
Sí, normal.
No hago. No.
Ni me lavo hasta el codo, nada.
Ni me la seco en los fondillos del pantalón.
Sobre todo antes de las comidas.
Sí, un sobre todo
antes de la comida.
Porque el frío...
Los cambios de clima.
Sí, los cambios de clima. ¿Qué más? Así que ya sabemos.
Sí, sobre todo antes de las comidas. ¿Qué más, doctor?
Antes de las comidas, sí. Y también...
No exagerar y ponerse todo antes de las comidas.
Por ejemplo, pesqué una trucha de 7 metros.
No.
¿Por qué te refieres?
Te agarra catarro.
Sí.
Y también cuando va a estar en contacto con otra gente o después de haber estado en contacto tocando
qué pícaro, se ve que usted sí que está en contacto con otra gente. Bueno,
sí, conviene ahí lavarse las manos, pero también
yo me lavo las manos,
antes de tener contacto con otra gente.
Después de tener contacto con otra gente, claro. Yo, por ejemplo, tengo una novia,
sí,
siento que salimos muchas veces y tenemos cierto contacto carnal, vamos a decir, ahí en los lugares más oscuros del barrio, contra el quicio de una puerta, en una ligustrina, entre los yuyos,
sí,
atrás de un árbol, qué sé yo. Bueno, al cabo del lance amoroso, yo le digo, amor mío, discúlpame. Y saco un balde que tengo ahí y me lavo las manos.
Ella le dice, ¿pero cuándo nos casamos? ¿Y usted qué le dice?
Momento, yo me lavo las manos.
Claro.
Usted también, si no tiene un lavatorio cerca, porque puede ocurrir, por ejemplo, en la ligustrina, como decía usted.
Sí, ¿no? Por ahí. En la ligustrina no, salvo que uno agarre hoja y se la limpie.
Pero lo suyo lo mismo.
Pero no es lo mismo, no, para el microbio no es lo mismo.
No, pero usted tiene que llevar alcohol en gel.
Sí, yo llevo alcohol,
gel para los pelos.
No, alcohol para beber, porque a veces mi novia me dice, me das un poco de asco. Dice, si me tomo media petaquita de Chisotti, a lo mejor me empezás a gustar un poco, me dice. Y ahí se manda.
No, vio que el alcohol ahora viene en un gel, usted se puede frotar y se... Sí. Mata todos los microbios.
Todo. Hasta, porque hay microbios y microbios, nosotros, ¿no es cierto?
Hay distintas especies.
¿No es cierto, doctor Condoleo?
Uh-huh.
¿Por qué no le explica a los oyentes qué clase de microbios hay? Porque
sí,
los cimarrones, los microbios grandes, los chicos,
claro,
los que te desconocen, los levantiscos.
Sí.
Hay microbios que nos afectan a los seres humanos y otros para los cuales estamos inmunizados, que no nos hacen nada.
No nos importa nada.
Todo el tiempo estamos en contacto con microbios, inclusive cuando usted no lo percibe. En este mismo momento usted está rodeado de microbios.
Ahí está.
Sí, mire, bueno, no trate así a la gente, que tampoco tiene nada que ver, oiga. No es para tanto que...
Pero algunos lo afectan y otros pueden...
Ah, microbios era usted.
Sí, perdón, doctor. Estará recibido, pero...
Y otros...
Usted es un gran también propagador de los microbios, porque acá viene a usted, le da la mano a los enfermos.
¿Qué enfermo anduvo agarrando y
claro, después me abraza. ¿Por qué?
No, no, nosotros tomamos en esta clínica todas las precauciones.
¿Y cuáles son? ¿Andan con guantes, por ejemplo? No lo veo yo, claro, con guantes. No esos guantes finitos que usan ustedes. No, para guantes, los microbios, que parecen los guantes de albañil, los de boxeo, claro. Esos son guantes para enfrentar los microbios. Claro.
No, ahí reposan más los microbios, hay muchísimos más microbios. Pero no todos son agentes patógenos.
¿Quién?
¿Comprende?
¿Para qué?
¿Nosotros dos?
No, no me refiero a ustedes, por favor.
Ah, perdón.
No, no todos los microbios generan patologías en los seres humanos.
Hay microbios buenos, ¿no?
Claro, hay microbios sanos.
Podríamos llamarlo así.
No.
Podríamos llamarlo así, para que la gente entienda, para que usted entienda.
Claro, sí. Porque soy un estúpido, ¿no es cierto?
Hay microbios buenos y microbios malos.
Qué lindo, como me lo explica, sí lo entiendo.
Pero,
antes no le entendía nada.
Pero pobre el destino del microbio bueno, digo. Claro, no habrá nacido para nada. Bueno. No sirve para nada.
Contagia el entusiasmo.
Claro.
Los microbios buenos...
¿Fracasó? ¿El microbio bueno fracasó, por ejemplo?
Sí, es un microbio fracasado, dice... Porque
digo, ¿no?
No, no, el microbio no
está
tiene...
Está complejado, por ejemplo, el microbio bueno tiene complejo de no haber...
¿Y quiere ser bueno o le gustaría ser malo y no le da?
Claro, no le opiné.
No, es que el microbio bueno es bueno para usted, pero el que no lo contagie a usted lo puede contagiar a otro.
Ah, o sea, esa suerte y verdad todo.
O sea que hay un microbio para mí, hay un microbio
hay un
exclusivo
microbio
para mí.
Cada
ah, uno
se
hace sentir mejor.
Sí, señor, cuando nace ya un microbio, el tipo dice... Coco, sí.
Sí.
Y va
y anda buscando.
A mí me agarra, no me hace nada, pero agarra usted y lo liquida, discúlpeme.
Claro, depende de cada organismo. Le
claro,
afecta
claro un... por ejemplo, el confer.
Afecta tal o cual órgano.
Sí.
No sé. Por ejemplo, ¿qué órgano podríamos decir?
Y podríamos decir este.
Ese es el órgano sano.
¿Eh?
Ese es el órgano sano. Ahora, el órgano enfermo.
Se llenó acatarrado.
Es como suena distinto.
Sí. Ay, pobre.
Opa.
Está grave. Ya va a pasar. Bueno. Sí, ahora dormite.
Bueno. Ese es el órgano enfermo.
Voy a leer las últimas recomendaciones. Mantenga las manos lejos de la nariz y de los ojos. Yo siempre.
Yo tengo un cuñado a que tiene siempre... suerte porque tiene los brazos largos.
Yo digo, estoy en una casa, disculpe, pero a mí me dijeron que mantenga las manos lejos de la nariz y de los ojos, señorita.
¿Y entonces dónde las pone?
¿No? Bueno, lejos de Buenos Aires.
Claro.
Sí, porque en los ojos y en la nariz entra todo. Es como, vamos a seguir divulgando la ciencia
favor, sí,
para
sí,
que la gente entienda,
sí, doctor,
y para que usted entienda.
Claro, para que le entre.
Usted tiene la gran puerta de su organismo, la gran
sí,
puerta.
Golpea que te van a abrir.
Cuidado con lo que dice, doctor,
sí,
de la gran puerta del organismo.
Sí,
es la nariz.
Ah.
Es la nariz la gran puerta.
Las fosas nasales.
Sí. Nasales.
La nena nasal.
La fosa nasal. No, al pa puerta. ¡Fosa!
¿Y la boca no es, por ejemplo?
No, yo creí que era la boca. A mí me preguntaban, dígame, ¿cuál es la puerta de...?
De entrada, de los microbios.
Yo decía la boca, no decía la nariz.
Sí.
Imagínese, cualquiera, imagínese, usted quiere entrar a algún lado, enseguida piensa en la boca.
Sí.
Por ejemplo, los alimentos. ¿Por dónde le entran a usted?
Por los ojos.
A todo el mundo, ¿no? Ah, algunos dicen que primero
algunos dicen que por los ojos.
Por los ojos. Pero nunca por la nariz, yo nunca vi un tipo...
No, me falta una zanahoria por la nariz, por ejemplo. Una zanahoria por
la zanahoria, mojándose la zanahoria ahí. ¿En qué
chupo?
Se la mete en la nariz.
No.
Y después con la...
Y no le digo nada, una sandía, una manzana, que es peor, digamos.
Porque claro, porque la zanahoria puede ser...
Un poquito,
tiene
¿no?
un poco de bien,
claro.
Estructura que favorece... su ingreso por la nariz. Pero una sandia, ¿cómo le entra?
No, no. Y a mí me encanta la sandia.
Por mucho que sea la puerta, pero yo prefiero entrar por el zaguán.
Sí. Yo también.
Sin embargo, no es una cuestión de tamaños. No es una cuestión...
Nadie ha dicho eso.
No.
No es una cuestión de por dónde es el agujero más grande, sino
claro.
Que tanto la fosa no
sale... Pero sabe lo que está diciendo,
Qué pedagógico.
Sí, abajo sale, porque este es el canal 5. No es cuestión de cuál es el agujero más grande, dijo el doctor Condoleo entre comillas.
Sí, ¿no? Doctor,
lo seguimos.
Sí.
Continúa, lo seguimos, depende de donde vaya, ¿no?
Porque... Sí.
Continúa la frase del cartel que usted dice.
Sí.
¿No? Diría,
no es coma, cuestión.
No es cuestión.
Del agujero más grande, coma.
Coma, sino del agujero más vulnerable.
Ah, sí, sí. Ah, porque uno puede tener una...
El agujero más vulnerable. Escúchenme.
¿Y cuál sería?
¿Cómo le explico esto en casa a los chicos? No puedo.
Así se llama el libro que está a punto de presentar mañana el doctor Condoleo. El agujero más vulnerable.
Porque por ahí...
¿Es verdad que lo presenta a las 11 de la noche, doctor?
Sí, en el salón de atrás.
Parado, la Ucaño dice que lo va a presentar el libro. Bueno, el agujero más vulnerable es la nariz. ¿Cuál de
las
dos?
Las fosas nasales, las dos. Ajá. Las dos, por ahí entran todos los microbios.
No, todos, no. Los buenos y los malos, ¿no?
Los buenos y los malos.
Y troyanos.
Y sí. Por los lagrimales también se pueden inflamar los tejidos conjuntivos.
¿Por quién es?
Por los lagrimales de los ojos.
O sea, cuando usted llora, aprovecha y le entran los microbios. No es que usted llore por eso.
No, claro. No, cuando llora expulsa lagrimales. ¿Ah, sí? Expulsa. Larga para afuera. Yo se lo digo para que entienda la gente y para que usted entienda.
Ah, sí.
O sea que hay que llorar, que es un llorón, digamos.
Sí, si llora, larga, la hay que sacar todo afuera.
El llorón, qué lindo. Disculpe.
Ahora, si usted es de lágrima seca...
Ah, sí, soy de lágrima seca, sí, yo sí.
Como el cocodrilo.
Animal de lágrima seca, el perro.
Y el cocodrilo era que más falsa, ¿no?
Él que es actor, el señor sí, que es actor,
sí.
Siempre la
yo le lloro enseguida, porque lo aprendí.
Sí, sí. Se compró un llorador.
Sí.
Que se lo regaló Esther Goris.
Sí.
Es un aparato que trajo Esther de Francia, que es un llorador que te sí, lo pone.
Y va interconectado y con una bomba.
En el bolsillo, con una cosa esa de goma, como la de los lanza perfume.
Sí.
En el momento que viene la parte que dice, debo irme.
Sí.
No me digas que me quede porque me marcho.
Y ahí empieza la bombita. Sí.
Y empieza una lágrima que te sale. Una llena de una despedida, pues un litro y medio.
Sí, tranquilamente. Carga 2 litros.
Pero después lo puede apagar rápidamente o sigue llorando muchas escenas.
No, lo apaga. A veces falla, a veces se dispara, qué sé yo, usted le da muy fuerte,
claro,
le da, se equivoca de botón, qué sé yo,
sí,
y empieza a salir unos chorros,
sí,
que parece que estuviera regando.
Porque cambia toda la dramaturgia de usted.
Sí,
de una
sí,
hora.
No empieza a llorar mucho.
Sí, por cualquier cosa. Te traigo una hamburguesa y es un río de lágrimas eso. Me ha pasado grabando algún programa, por eso es que la televisión, digamos.
Bueno, pero esas son lágrimas falsas, de todas maneras.
Son lágrimas falsas, le echamos un poquito de agua con sal, directamente.
Sí.
¿Cómo se llama?
O mentol.
Mentol, sí. Se llama suero fisiológico.
Sí. Uh-huh.
Suero psicológico.
Uh-huh. Una solución fisiológica.
Ah, una solución.
Una solución
fisiológica sería taparse la nariz.
Ya que es el lado vulnerable.
Claro, ya que es el agujero vulnerable, tápeselo.
Sí, o ir con un parche en los ojos.
¿Para qué?
Para que no le entren los microbios.
Ah, porque habíamos dicho que la segunda ventana...
Era los ojos. Y la boca no, mire, yo...
La boca no,
no
entra casi nada por la boca, discúlpeme. ¿No?
Bueno.
El orzuelo.
El orzuelo, sí.
El orzuelo o la... El otro día hablamos de la conjuntivitis.
Uh-huh. Sí, es la tía de él.
Bueno, ahí tiene casos puntuales.
El acnaco, la conjuntivitis, ¿es una acumulación de gérmenes y virus en el ojo?
Sí, es... ¿Qué podredumbre, discúlpeme, sí, para que tengamos un entendimiento?
Mire, técnicamente es una inflamación de los tejidos conjuntivos. Que se manifiesta a través...
Era malito cuando explicaba lo de los, sí, agujeros, doctor.
¿Por qué no lo explica así?
Sí. Esto es para otra platea más académica.
Algo así como el agujero vulnerable, porque así no lo entiendo.
Bueno, entonces, para que lo entienda la gente y para que lo entienda usted...
Sí, doctor.
La conjuntivitis es cuando empezamos a sentir que nos pican los ojitos y que tenemos como la arena de Mar del Plata. Yo cuando vuela la arena... A las 6 de la tarde.
No conocemos Mar del Plata nosotros dos. No, no hemos ido nunca.
¿Cómo vuela la arena? ¿Te agarra conjuntivitis en Mar del Plata? Es curioso, ¿eh?
Sí, no sabía.
Claro que vaya tanta gente, nada más que para agarrarse una conjuntivitis.
Claro, por eso se vamos a la sierra.
No vamos. Estamos saliendo para Mar del Plata, pero nos quedamos aquí.
Menos mal que nos dijo, doctor.
Menos mal.
Sí, vamos a Carlos Paz.
Vamos, ¿en Carlos Paz qué?
En Carlos Paz, sí, ahí pueden ir tranquilos seguramente. Pero mientras tanto, ¿por qué no se quedan y escuchan algo de noticias?
Bueno, vamos a escuchar noticias conjuntivas. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30, en Buenos Aires 22 grados, 2 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner lanzó el plan de rescate al agro por la sequía. La Presidenta dispuso la emergencia agropecuaria para los productores afectados. Prorrogarán por un año el pago del impuesto a las ganancias, así lo señaló la Jefe de Estado en un acto en la Quinta de Olivos.
También acabo de firmar los decretos donde declaramos la emergencia agropecuaria en los términos de la ley 22.913. Se prorroga por el término de un año, a partir del 1 de enero del año que viene, para todos los productores que realmente hayan sido afectados por las sequías, el pago de los impuestos de ganancias, de ganancia mínima presunta y de bienes personales.
El sub-20 va por la clasificación ante Ecuador. Buscará esta noche su pasaje al hexagonal final del torneo sudamericano. En su último partido por el grupo A del certamen, el encuentro se iniciará a las 18:30 hora local. Argentina deberá ganar para asegurarse un lugar. Un acto repudiará hoy las marchas antisemitas. Familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA realizarán la convocatoria para las 9:30. Será frente a la Mutual para recordar a las víctimas del Holocausto y de los ataques terroristas perpetrados en Buenos Aires. 22 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 54%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Comes in colors everywhere.
She combs her hair, she's like a rainbow. Coming colors in the air, oh, everywhere. She comes in dressed in blue. See the sky in front of you. And her face is like a sail. Bitter white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere. Comes in color. Have you seen her all in gold? Like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air, oh, everywhere, she comes in color.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Thank you. en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y hace su entrada a la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el hijo de Juan.
Bueno, maestro, Lucy está pidiendo, aunque sea un pedacito, lo que pueda, lo han visto con otro.
Sí, que lo pidió por un correo electrónico, es un lindo tango. Yo no puedo cantarlo, pero mire, para que lo aprendamos.
Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. Que no lo querías, así gasarle. Pero hoy confesaba cuando querer. Ya ves, vecinita, lo ingrata que ha sido. Ayer te burlaba de su pobre amor. Pero hoy una amiga te ha dicho al oído. Lo he visto con otra y llorándolo. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que fuiste...
Eso, vamos a hacer esto, mire. Usted dice, ahí está, tango, es el famoso coro de los guitarristas. Tango, lo mismo.
Ah, lo mismo, ¿eh?
Tango, tango, tango. Y prolónguelo y hágalo moroso, okay. Por ejemplo.
Tango, tango, ya, ya.
Ok, a ver si...
Tango, tango, vos que estás en todas partes.
No,
vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango,
tango,
tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango,
tango,
tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de una queja de un triste bandoneón.
Qué lindo. Necesitamos uno más acá.
Claro, acá hacen como un dúo.
Bueno, lindo, ya lo vamos a hacer. Dale.
Oye, maestro, acá también alguien de la sala había pedido por una cabeza.
No, ah, por una cabeza también podemos hacer. Pero ese cántale usted porque yo ya estoy a punto.
Pero acá tiene el mismo carácter de contestación.
Pero aquí podemos recurrir al público. Por ejemplo, en la parte del coro.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
La tristeza calma la amargura por una cabeza. Si ella me olvida, ¿qué importa perder?
Así lo vamos a hacer, ¿eh? Pero todo, nadie cantó. Ahora sí, porque ahora.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar.
por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Bien, maestro.
Qué lindo. Me emocioné.
Bueno, había pedido la marcha del estudiante de geología.
Ah,
sí. El oráculo.
Había pedido Victoria de la Plata.
Bueno, sí, la marcha del estudiante de geología.
Muy
no
bien.
Cual sea, ni cómo sea.
Estaban estudiando para el examen.
Ay, yo estudio geología. Estudio todos los días.
Estudia.
Yo vivo en Ramos Mejía. Ay, mi vida, ¿quién diría? Cámbrico y silúrico, y carbonífero y férmico, pero me falta el devónico. Ay, mi amor, que viva la geología, que viva la geología, que viva la geología.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Despierto y por la calle, con Julio Lagos.
Muy bien, maestro. Bueno, Patricia y Baltasar de Ballester pide y esto te...
Yesterday, oh, my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, and that happy man I used to be, there's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had
fortune is again to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Afinemos.
Sí, bueno, sigo. Entonces, en negro somos Miriam y Rubén de Pacheco. ¿Le pedís al sordo que nos dedique maquillaje?
¿Cuál es maquillaje? No lo conozco. Sí, claro, sí. Sí, yo lo sabía.
Bueno, yo tengo...
Aquí le pide, vecino Bárbara de Onza, le pide Mi Noche Triste.
Mi Noche Triste, ¿por qué no cantas sin mí? Cántelo, Manu. Bueno, ¿en qué tono lo hace usted,
no? No me acuerdo en qué tono. Sí, creo que sí.
Téngame fe.
Mi vida, dejándome en la herida y el fin en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encorvelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato acompañando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste
lindo. Bueno, a mí me quedan ya pedidos más arriba. La blusa azul.
Pedidos más arriba. Más arriba.
Más bailable, quise decir. Un poco más movidos.
También aquí Gabriela de Matanza le pide algo de Silvio Rodríguez, ¿puede ser? ¿Tiene mano?
Un poco baja, pero ¿por qué no canta un tanguito? ¿Algún...
Viste, medio usted cada vez peor, pero si quiere...
Pero sí. El bulín de la casa de Sacuso, que me gusta tanto. Por ejemplo, por favor.
Si usted quiere que lo cante, lo voy a cantar muy trabajosamente.
El bulín de la calle Sacuso, que en mis tiempos de la alquilaba, el bulín que la barra buscaba a caer por la noche de invierno. Y el bulín donde tantos muchachos en su rancha de vida pulera encontraron barroco y catrera, rechiflado parece llorar. El gringo no me faltaba con su carga de aguardiente, y habiendo agua caliente del mate así se dio. No faltaba la guitarra, y tienda encordada y lucerosa, ni el bacán de voz gangosa, con berretín de cantor. Y el bullín de la calle se escuchó, va quedando milongo y bulero. Ya no sé si el cantor milonguero engrupido su voz entonar, y en el tribu no busen a paja que a la barra contenta reunía. El bacán de la rancia alegría está seco de tantos horas.
¡Qué lindo! Muy bien, maestro.
¿Vamos a agarrar la pandereta, ya? ¿No?
Y sí, tenemos seis minutos.
No se anima, un pedacito, si vamos a pedir, ya quedó medio herido, un pedacito de Los Cosos de Al Lado.
Los Cosos de Al Lado para usted.
Le agradezco, ya que estamos pidiendo.
A ver si me acuerdo. Puede ser, ¿sabes lo que dice?
Sí. Se casaron los violines, el barrio se despereza.
Ahora me agarro, ya no voy a poder.
Bueno,
no lamento para, tanto.
Yo vi que venían mangando y me quise prender.
A pura técnica, nada más.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, un voto de la mañana, mientras que hablando bacana pasa un punto en Curtenau.
Y ahí
gracias,
se viene.
Gracias.
Para usted, discúlpeme. Desde el fondo del obraje maderero.
Yo tengo la blusa azul. Estoy con la marcha del ingeniero también.
No, vamos no con la blusa azul. Porque la blusa azul.
Tenemos tiempo, tenemos maestro.
La blusa azul. Entonces también el ingeniero. Porque los hijos tienen que estudiar también. Claro. No solamente arrancar blusas azules.
Usted quiere prestigio y ganar mucho dinero. Estudie para ingeniero. Estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero. Eres la facultad.
¡Wey! Cueste un mensaje de la Universidad de Ingeniería.
Aquí, maestro, por mail había llegado Graciela de Montevideo. Aporta material acerca de Los Veremos Tristes y Amargados. La letra,
lo hemos guardado, sí, lo hemos guardado.
¿Esto no lo van a hacer esta noche?
No, lo vamos a preparar. Bueno,
muy bien.
Otras noches.
Muy bien. Piden también Ritmo de Maraca, por ejemplo, Tomás de Bragado.
Sí, Tomás de Bragado, cómo no, aquí tiene.
Con Ritmo de Maraca y de bongo, ese que me hace vacilar. Ritmo de Maraca y de bongo, me mira gritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Ahora sí nos podemos...
Tenemos dos minutitos aún, ¿eh?
Con la blusa azul podemos ir,
sí,
¿no? Bueno, la blusa azul es una canción extraña, ciertamente. La letra dice, cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a vacilar.
Sí.
Y digo, hasta ahí está claro. ¿Cuándo? Bueno, cuando te observo, mujer, con tu blusa azul, mi corazón vacila.
Pero perdón, ¿la prioridad la da a la blusa o a la mujer en ese caso?
A la mujer con la blusa. Cuando te veo con la blusa azul, no cuando veo tu blusa azul.
Ah, no.
Cuando te veo a ti con tu blusa azul, la interacción de estos dos entes, claro, a saber, la blusa azul y tú, organización psicofísica, producen en mi corazón una vacilación. ¿Está bien? ¿Está claro?
La
claro.
Resultante, o sea.
Pero después, sí. Por Dios, no te pongas mal la blusa azul.
Es una contradicción.
¿Es una contradicción? ¿O al tipo no le gusta que el corazón le vacile?
Claro,
porque un corazón vacilante es peligroso, un corazón que va del diástole a sístole, claro, sin decidir.
Capaz que tiene el mismo problema, claro, de presión, claro, del muchacho anterior,
que,
¿no?
Que tiene más alta la baja que la alta.
Exacto.
Pero la cosa dice más o menos así. Cuando te veo con la blusa, no, con mi blusa no, con tu blusa.
Con tu blusa.
Discúlpeme, me equivoqué. Entonces.
O con la.
O con la blusa.
Así como
cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Es decir, lo dicho anteriormente no tenía valor, porque no es que vacilaba, sino que palpitaba. Simplemente lo que él consideraba una vacilación era la ecuación diastólica y sistólica de todo corazón. ¿Qué quiere? Que un corazón con solo diástole y sin sístole. Sí, insístole. Entonces, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más, que ponga más
la blusa azul.
No te pongas,
no te ponga más,
que no te la ponga
la azul.
Ay, sacátela,
no te ponga más
y la blusa azul. Solo sí, sí. No te la pongas, no te la pongas. Ay, sacátela. Ay, que no, ay, que sí, por Dios no te ponga más la blusa azul.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02. En Buenos Aires, 23 grados, una décima la temperatura actual. Cristina Kirchner anunció el superávit fiscal de 2008 y informó que fue de 32.528 millones de pesos, representa un 26,7% más que el índice del año pasado, así lo destacó la Presidenta en un acto en la Quinta de Olivos.
Hace unos instantes me reuní con el señor Secretario de Hacienda, el señor Ministro de Economía y el señor Jefe de Gabinete, donde me comunicaban el superávit fiscal del año 2008, exactamente 32.528 millones, que significan un 26,7% más que el superávit del año pasado.
Riquelme y Verón estarán en el duelo ante Francia, lo adelantó el técnico de la selección nacional Diego Maradona. El encuentro se disputará el 11 de febrero en Marsella. La bolsa porteña cerró en alza, el índice Merval subió 0,12%, el Bovespa de San Pablo 0,96% y el Dow Jones de Wall Street 1,9%. En Buenos Aires, 23 grados, una décima la temperatura actual, 81% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires.
Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 4 minutos de hoy, martes 27 de enero. Aquí estoy, despierto y por la calle en Radio 10. Recién terminó Dolina y me quedo hasta las 6 cuando llega Marcelo Longobardi. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen martes! Arranca lo que imaginamos como un...